Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, a partir del versículo 5, nos dice la Escritura: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en la serie sobre la santidad. Y cuando la Escritura nos insta a que seamos santos, esto lleva unas implicaciones importantes, porque afecta a todas las áreas de la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Afecta a lo que pensamos, a lo que amamos y a lo que hacemos. Es un condicionante que marca absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad. Esto implica a la vez que no es posible decir que somos cristianos y vivir como mundanos. Es un poco incoherente. Como podemos observar en la gente de este mundo, donde la máxima expresión la vemos en los políticos, que no son sino un reflejo de la putrefacta sociedad en la que estamos, ya podemos ver que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. No se parecen nada. No hay coherencia en ninguna de sus palabras. Pero esto no debe ocurrir así con aquellos que han sido llamados por Dios, porque somos hijos de Dios. La gloria de Dios y el testimonio están involucrados en cómo debemos actuar y cómo debemos pensar y cómo debemos amar. Por lo tanto, debemos estar muy atentos para mantener firme nuestra vocación y elección. Atentos. Hoy vamos a ver tres aspectos que están envueltos en la santificación. El primero que vamos a analizar es nuestro deber. Debido a que somos lo que somos, es decir, hijos de Dios, hay algunos deberes a los que nos exponemos. Hay mandatos o un mandato específico que nos afecta, ya que cuando el Espíritu Santo nos llamó a la salvación y nos imputó la justicia de Cristo, la senda del deber nos lleva, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. La pregunta que debo hacerme frente a la presión que ejerce la batalla en el mundo en el cual estoy viviendo, la pregunta que debo hacerme es: ¿me he cansado de hacer el bien? Claro, ¿qué es hacer el bien? Ah, hacer el bien es que en Navidad mis padres me regalen cosas. Hacer el bien es que en Navidad, cuando veamos a algún mendigo por la calle, le demos 50 céntimos. No se vaya a empachar. Hacer el bien es, en fin, cosas que se nos quedan por ahí pululando en el aire y que no sabemos muy bien qué es hacer el bien, salvo darle pan al mendigo. Pues frente a lo que nos expone la Escritura, eso no es hacer el bien. Hacer el bien es cumplir con nuestro deber. Para saber cómo debo cumplir con mi deber, tengo que adquirir conocimiento, porque así sabré cuál es el camino por el que debo andar según la voluntad de Dios, ya que digo que soy cristiano. Y esto me llevará a aplicar ese conocimiento para identificar mi pecado, lo primero. Lo mismo tengo un pecado de egoísmo, o de soberbia, o de vanagloria. Tengo que saber, tengo que conocer qué es lo que demanda la Escritura de mí, para que con precisión identifique un pecado. Y después que he identificado el pecado, tengo que someter el pecado. Tengo que actuar de acuerdo a mi deber ante Dios, allí donde Él me ha puesto. Y lo primero que tengo que tratar es mi pecado. Para tratar mi pecado, repito, tengo que identificarlo. Y lo identifico cuando, con un espíritu humilde, cuando se expone la palabra de Dios, escucho. Y ahí voy identificando mi pecado. Nunca llegará un momento en la vida del creyente en el que se le permita decir que ya está cansado de hacer el bien. Ya me he cansado de hacer el bien. Porque todos se aprovechan de mí. Claro, si hubiera pensado lo mismo nuestro Señor, imagínate dónde estaríamos nosotros. Estamos en medio de una guerra y tenemos que librar batalla tras batalla. Y aunque no las vamos a ganar todas, lo que sí se espera es que de algunas salgamos victoriosos. Pero esto ocurre según nuestro grado de comunión con Cristo. No por decir, soy creyente, ya está todo arreglado. No. Ocurre el vencer en las batallas según mi grado de comunión con Cristo. Un creyente no debería decir, ya estoy cansado de orar, porque nada de lo que pido se me concede. Creo que se ha equivocado de cuento, porque eso es en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Ahí sí, que tienes a Aladino que cumple tus deseos. Pero nosotros no estamos en un cuento, estamos en las Escrituras. Y por la enseñanza que se desprenden de ellas, más bien nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, que no Dios a la nuestra. Un pequeño detalle. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Y no enfadarnos con Dios porque no cumple nuestros deseos. Porque más bien somos nosotros los que tenemos que cumplir con los suyos. Un creyente no debería decir, no voy a seguir guardando mi corazón de aquellas cosas que me llevan, por ejemplo, a la codicia. Pues a lo mejor no tiene que ver tantos comercios, ni tiene que ver tantas páginas web para ver qué es lo que le apetece comprarse, ni tiene que exponerse a entornos donde la tarjeta Visa vuela. Yo no tengo Visa. Bueno, pues tienes American Express. Vuela. Cuando llega el final de mes, el marido se pone a temblar. Mal asunto. Un creyente no debería decir, no me voy a preparar más los sábados antes del día del Señor, porque es que tengo que hacer tantas cosas que el sábado no me da tiempo. Vaya, no te da tiempo. Interesante. Un creyente no debería decir, una pena, pero no puedo mantener mi comunión con Dios cada día, porque eso me ocupa demasiado tiempo y tengo tantas cosas que hacer. Daniel, siendo el segundo en el cargo de un imperio, guardaba tres momentos especiales al día para adorar a Dios. Y gobernaba un imperio. Creo que a nosotros todavía no hemos llegado a eso. Algunos están en ello, pero el resto de los mortales todavía no hemos llegado a dirigir un imperio. Un creyente no debería decir, no voy a atender cómo hablo o cómo visto, porque es que yo soy así. Pues si eres así, es exactamente así como te irás al infierno. Hay un mandato directo que nos muestra la Escritura para vestir con decoro, recordando que el decoro de la Biblia no es el decoro de nuestros días. Así que tengo que saber cómo visto, para vestir con pudor y decoro. Un creyente debería cuidar los lugares a los que va, porque no puede ir a todos los lugares, ¿no? Tiene limitaciones para no entrar en algunos lugares de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Un creyente no debería tener cierto tipo de amistades, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Dependiendo de qué tipo de amistades tengas, es fácilmente deducible qué es lo que hay en tu corazón. Así que cuando uno ha venido a la conversión, tus amistades de antes no pueden ser las amistades de ahora, si eres creyente. Un creyente no debería decir, seguiré guardando rencor en mi corazón contra el pastor porque me exhorta con lo bueno que yo soy. Vaya, pues vamos a quitarnos al pastor y a ver dónde van las ovejas, porque seguro que acaban como cabras. Ninguno de nosotros tiene la libertad ni el derecho de cansarse de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es el bien para servirle. Esto tiene privilegios, porque en su gracia El Señor ha previsto que cuando caigamos en algún pecado, recordemos que tenemos un abogado delante de Dios que intercede por nosotros. Tenemos un abogado. Y que cuando hay un arrepentimiento verdadero, y eso debe ser evidente, no de boquilla, hay un arrepentimiento verdadero, entonces el Señor nos perdona. Es que esta es la grandeza que proclama el Evangelio. Porque tú, Señor, dice el salmista, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que el problema no es que caigamos en pecado. El problema es si no nos arrepentimos. Y arrepentirnos no es decir, bueno, me arrepiento del pecado que hice ayer y hoy lo vuelvo a hacer. Entonces ahí el arrepentimiento se queda un poco, y mañana lo repito, y sigo con mi misma forma de vida. Ahí no hay incoherencia entre lo que dices que eres como hijo de Dios y las evidencias de tus hechos. El ser conscientes de que hay en Dios perdón, de que nos ha llamado por su gracia y que nos ha puesto en el camino de santidad, nos debe guiar para seguir profundizando en nuestro estado espiritual, para que aprovechemos los recursos que por su palabra y su espíritu pone a nuestra disposición. ¿Cómo me voy a aprovechar de la palabra? Primero, atendiendo. Si me duermo, estoy pensando en los marcianos, o en lo que hice esta mañana o voy a hacer esta noche. Son estrategias de Satanás para que no escuches la palabra de Dios y entonces no te sirva para nada. Hoy es el día del Señor y el punto culminante de la adoración es cuando nos exponemos a la predicación. Tenemos que afirmar con la palabra de Dios de una manera contundente dónde ha habido una dejación de nuestras responsabilidades, dónde hemos permitido que el pecado entre, dónde no estamos haciendo lo que se espera de nosotros, porque todos nosotros tenemos un deber, todos, los niños, los jóvenes y los mayores. Todos tenemos un deber, todos tenemos responsabilidades para con todos. Se espera que honre al Señor en lo que hago y en las decisiones que tomo y en las motivaciones por las que llevo a cabo tal o cual cosa. Conforme vayamos creciendo en conocimiento, y esto lo obtenemos al exponernos a la palabra, al meditar en la palabra, al leer la palabra, conforme vayamos creciendo en conocimiento y en gracia, iremos viendo más matices sobre cómo tenemos que pensar, y cómo tenemos que actuar. Pero lo que hayamos visto hasta ese momento, lo tenemos que aplicar. Uno no puede ver una de las grandes enseñanzas de las Escrituras y, yo es que como soy joven en la fe, estoy exento. O mejor, yo es que como ya soy cristiano, ya no me tengo que someter a ninguna de las directrices que me marca la Escritura para vivir como debo vivir. Porque también, como ya soy cristiano, estoy exento. Si alguien piensa realmente eso, es que no es cristiano. Dios ha prometido que estará siempre edificándonos al exponernos a su palabra. Dios ha prometido alimentar a su iglesia por medio de su espíritu aplicando la palabra. Cuando esa palabra predicada nos llega, entonces vemos en toda su amplitud el plan de redención, cómo es el telón de fondo de toda la historia de la humanidad. Y después, al ver que hemos sido llamados y salvados por gracia, tenemos que tomar nota de la posición que ahora tenemos. ¿Cuál es la posición que ahora tenemos? Somos hijos de Dios. Esto condiciona. Debemos tener en cuenta una cosa. Al ser hijos de Dios, tenemos que actuar como tales. Y Él, como vimos la semana pasada, no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Él no lo va a hacer por nosotros. Él nos ha justificado. Pero la santificación cae bajo nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Así que debo huir de la condición natural de mi ser, que siempre quiere encontrar una excusa para no llevar a cabo las demandas que Dios requiere de su pueblo. Siempre hay una excusa. Por eso leíamos en la lectura que nos ocupa el texto de Pablo en Colosenses. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Por si alguno se le va la mente, Pablo lo define. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. En pasiones desordenadas entra todo. ¿Desde cuánto amo a mi iPhone? ¿A cuántas series me trago? ¿A todo lo que desperdicio invirtiendo tiempo en absolutamente nada. Y las veces que hago el vago. Todo eso son pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo matiza que esas son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es esto lo que tú haces? Pues Pablo te está advirtiendo. La ira de Dios viene sobre quienes hacen tales cosas. Vosotros también en el pasado, dice Pablo, hacíais esto, como los gentiles. Pero ahora, dejad todo eso. Y añade más datos. Ira, enojo, malicia, que es mal pensar de todo lo que hacen los demás. Blasfemia, ya sabemos que otro de los mandamientos más deshonrados es el tercero. Y luego atribuirle a Dios que haga cosas que Dios no ha prometido que tiene que hacer. Como lo que Satanás estaba haciendo cuando tentaba a Dios. También entra dentro de la categoría de la blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Esto lo veremos después con un poquito más de detalle. Porque es interesante. Luego no mintáis los unos a los otros. Porque os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Aquí el misticismo, el espiritualismo y todos otros ismos no encajan. Porque las escrituras nos llevan a pensar racionalmente. En este texto, por tanto, se nos insta de una manera contundente a que dejemos las prácticas pecaminosas que el apóstol Pablo ha descrito, con todo el alcance de cada una de ellas y a lo que conlleva. Despojándonos de esto, a la vez que nos revistamos de conocimiento. Es como decíamos la semana pasada, no le podemos decir a nuestros hijos, te voy a quitar el teléfono y te voy a dar un ladrillo. No, tenemos que enseñarles a que usen el teléfono lícitamente. El asunto no es te quito esto y te dejo sin nada, sino que con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Antes servías al pecado y a la inmundicia. ¿Y ahora a qué vas a servir? Porque nuestros cuerpos, antes de ser llamados por Dios, servían al pecado y a la inmundicia. Y ahora que hemos sido llamados por Dios, tenemos que servir a la justicia. Pero no se nos deja a cero. Antes servíamos al reino de Satanás, ahora tenemos que servir al reino de Cristo. En la conversión, el Espíritu Santo nos ha dado ojos para ver y oídos para oír. Nos ha dado un entendimiento renovado. Cosas que antes no entendíamos o leíamos la Escritura y no nos decía absolutamente nada. O a mí me pasaba. Mamá, me he leído, y lo recuerdo, el libro de Hechos entero. Mi madre no me preguntó qué es lo que había aprendido. Ya se dio por satisfecha con que hubiera leído el libro de Hechos. Pero yo no me enteré de nada. Hasta que el Espíritu no actúa, entonces, ahora cuando lees el libro de Hechos, se te abren los ojos de una manera escandalosa por ver cómo la obra del Espíritu de Dios llevó a cabo su propósito para la evangelización del mundo gentil y cómo la providencia actuó para que la Escritura llegase hasta nosotros. Increíble. Pero esta es la obra del Espíritu Santo cuando regenera a un pecador. Al ser conscientes de todo lo que Cristo ha hecho por mí, del despliegue del amor realizado por Dios Padre, junto a la operación del Espíritu Santo que me ha regenerado, como gratitud a Dios, debo esforzarme en obedecerle con un corazón alegre. Alegre. Pero la obediencia siempre va a ir en contra de nuestros deseos. Siempre. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere. Y ahí tengo que saber cuál es mi deber respecto a lo que soy como hijo de Dios. Fijaos bien que la enseñanza de la Escritura no nos muestra en ningún lugar que si tenemos un pecado, oremos al Señor y le digamos, Señor, que mañana ya no tenga este pecado, que es un hábito que hemos adquirido. Lo que nos dice la Escritura es, no lo hagas más. Es lo que le dijo el Señor a la mujer pecadora. No lo hagas más. Antes robabas. Y hay muchas formas de robar. A Dios también se le roba. Se le roba en el tiempo, se le roba en la dedicación que le debemos, se le roba en la gloria que debemos darle. ¡Antes robabas! Pablo no dice que ores para que el Señor te quite la posibilidad de robar. Lo que Pablo dice es, no robes más. Antes robabas, ahora eres creyente, no robes más. Es un asunto de la voluntad. Yo tengo que hacer algo. No tengo que esperar a ver si Dios mueve mi corazón y entonces no sé qué, pero es que Dios ya lo está haciendo porque te da su palabra. Por su espíritu lo entiendes. Y si te ha dado su palabra y por su espíritu lo entiendes, ¿qué es lo que se espera? Que actúes. Lo que antes hacías, ahora, por el conocimiento de la Escritura y por el Espíritu de Dios que te lo ha incrustado en tu conciencia, no lo puedes seguir haciendo. Pablo es tajante. No es un tema para esperar a ver si Dios hace por mí lo que yo no estoy dispuesto a hacer por mí mismo. Si he entendido bien una enseñanza de la Escritura y digo que soy cristiano, tengo un mandato para que de forma contundente deje de robar. Y esto es extensible a muchas otras áreas de la vida. Porque aquí cada uno puede asumir que no roba. Porque entendemos por robar ir con una recortada a un banco y sacarle el dinero. Pero ya decimos que robar es otras muchas cosas. Pero suponiendo que no robásemos, ¿qué tal las relaciones con tu cónyuge? Porque eso también está dentro de este cuadrante. ¿Qué tal las relaciones con tus padres? Fenomenal. Porque eres cristiano. ¿Qué tal las relaciones con tus padres? ¿Cuánto aportas a tu hogar? ¿En qué se beneficia tu hogar de ti? ¿Y qué pasa con tu pastor? ¿Le has preguntado alguna vez? Mejor no le preguntes porque lo mismo te llevas una sorpresa. ¿Y qué pasa con el entorno donde se desenvuelve mi vida? El apóstol Pedro sigue profundizando en esta enseñanza y dice, en el capítulo primero de su primera carta, versículo 14, como hijos obedientes, como hijos, ya que sois hijos, es justo que los hijos obedezcan. Es justo. Así que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Claro, si uno sabe, no sabe lo que es la ley, pues no sabe cuándo peca. Pero cuando te enseñan los aspectos delicados de la ley, entonces sí que sabemos ya de qué estamos hablando. Y si el Señor nos ha llamado a la salvación, por supuesto que sabemos cuándo estamos cometiendo un pecado. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Observad, no os conforméis a los deseos. Luego entraremos en los deseos. No os conforméis a los deseos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, Dios nos ha llamado y nos ha hecho hijos, se demanda de nosotros que actuemos como tales. Eso es lo que está diciendo. El impío, desde luego, es un ignorante. Ignora todo lo que tiene que ver con Dios, con su voluntad, con su palabra, con las implicaciones de los mandamientos, ignora absolutamente todo. Pero el creyente ha debido ser instruido en toda verdad. El Espíritu Santo toma la palabra y nos guía a toda verdad. Los medios de gracia nos equipan para toda buena obra. Su amor por Dios y su gratitud por el sacrificio que Cristo ha hecho en su lugar deben moverlo a vivir de acuerdo a lo que se espera de un creyente. Para todo lo que nos va a sobrevenir, que es el hecho de que estamos en una batalla tras otra, estamos en una guerra con batalla tras batalla, para todo lo que nos va a sobrevenir, debemos orar. Debemos orar. ¿Cuántos problemas tengo? ¿Cuántas veces oras? ¿Qué mal que estoy? ¿Cuántas veces oras? ¿Me gustaría que...? ¿Cuántas veces oras? Ah, ¿que no oras? Vaya, interesante. Y te lamentas de que estás así. Es que nunca se cumple lo que digo. Menos mal, porque no eres profeta. Para todo lo que nos va a sobrevenir, debemos orar. Orar, sin cesar. Orar, sin cesar. Y en dependencia del Espíritu Santo, que es quien ilumina nuestro entendimiento, que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que siempre es agradable y perfecta. El discernimiento es vital. somos expuestos a la palabra de Dios. Y luego esa palabra de Dios, ¿cómo tiene que ser aplicada a mi conciencia? ¿Y eso cómo debe llevarme a amar a Dios? Y por tanto obedecerle. ¿Y eso qué implica para cómo debo actuar en el mundo en el que me ha tocado vivir? Todo eso es lo que hace la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo la va integrando y moldeando nuestra conciencia con ello. Pero el discernimiento en todo esto es vital, porque muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no nos percatamos de cómo se aplica. Vaya, vaya. Luego tiene el pastor que venir 17 veces para decirnos que no es por ahí, y nosotros 28 le decimos que sí. Y entonces ya tenemos la guerra. El texto que leíamos en Oseas, capítulo 7, versículo 11, nos dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Tal cual. Tenemos la palabra de Dios, se nos expone la palabra de Dios, se nos dan 27 millones de ejemplos de la casuística que puede ocurrir, y cuando llega nuestro caso, caramba, nos pilló. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, sin discernimiento. Después de escuchar tanto, no se enteró de nada. Por eso una de las cosas que debemos tener en cada una de nuestras oraciones es que el Señor nos dé discernimiento. Discernimiento. Debemos suplicar para que al estudiar las Escrituras pueda entender sus implicaciones. Y esto me dé los recursos para mover mi voluntad en obediencia a Cristo. Pero es imprescindible. El adquirir conocimiento, el orar para tener entendimiento, el suplicar que el Señor nos dé discernimiento, porque si no, estaremos pecando día tras día, nos exhortarán y encima levantaremos nuestra mano contra el pastor, porque qué pesado que nos exhorta, siendo nosotros tan perfectos. La Escritura, sin embargo, nos enseña a parecernos a nuestro modelo, que es Cristo. Somos llamados a practicar todos aquellos rasgos de carácter que deben conformar a un creyente. Rasgos de carácter. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es, siendo lo que soy, lo que tengo que hacer? Todas esas características son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos responsables de revestirnos de un carácter cristiano. Recuerdo, un carácter cristiano no es decir a todos, sí. Que el jefe abusa de mí, yo, sí. Que abusa mi esposa o mi esposo, sí. Que abusan tus hijos, sí. Pues entonces esto no es un carácter cristiano, eres un lelo, y es distinto. A ver cómo lo traduce al inglés Biore. Somos responsables de revestirnos de un carácter cristiano, pero dependientes del Espíritu Santo para poder producir en nosotros el fruto que se espera de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto. No los frutos, el fruto. Viene en bloque. No podemos avanzar en nuestra santificación sin la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que hace Dios por su gracia. Pero ya que ha hecho la obra de santificación, al justificarnos, nos santifica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El deseo lucha por imponerse. En la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, nos dice allí el escritor que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la Escritura cuando con humildad nos exponemos delante de ella. Con humildad. Una de nuestras responsabilidades es examinarnos delante de la Escritura. Es una de nuestras responsabilidades. Que a nadie se le ocurra decir, como yo me convertí hace 500 años, ya estoy salvo, no me tengo que examinar. Si alguien piensa esto, en fin, que se lea un poco más la Escritura. Porque el apóstol Pablo tiene un mandato específico a los creyentes para que no dejemos de examinarnos. Una de nuestras responsabilidades es examinarnos. Y lo tenemos que hacer siempre a la luz de la palabra y con sinceridad. Con mucha sinceridad. ¿O queremos jugar con Dios para ocultar lo que a nosotros nos interesa? ¿Creemos que estamos hablando con hombres y, como decía antes Orien en el sermón, les podemos engañar tapando esto aquí y allá? ¡Uah! Me presento delante de ti, Señor, pero soy tan justo que no sé de qué me tienes que perdonar pecados. O lo que es más interesante, Señor, perdona mis pecados. Y ahora te pido que a ver si puedo tener una casa más grande. Pero qué pecados, perdona mis pecados, ¿qué pecados me tiene que perdonar? Porque si no sé de qué pecados me tiene que perdonar, no me voy a arrepentir de los pecados de los cuales Dios me tiene que perdonar. Hay un mandato bíblico para que me examine. Así que tengo que someterme a un examen periódico. La Escritura nos muestra que el pecado tiene su asiento en el corazón. Y la Escritura nos dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Ese es nuestro corazón, al que tanto amamos. El pecado opera principalmente a través de los deseos, principalmente. Desde que el hombre cayó en Edén, ha escuchado la voz del deseo más que la voz de la razón. La voz del deseo. Porque es exactamente lo que Satanás hizo con Eva. Eva vio la fruta deseosa, codiciable. ¡Guau! La evidencia es que cada vez que cedemos a la tentación es porque el deseo ha vencido a la razón. Y esto se hace para influir en nuestra voluntad. De hecho, el mundo reconoce esta situación y, por lo tanto, apela a los deseos para cumplir sus objetivos. De ahí que el escritor de la Carta a los Hebreos denomina, en Hebreos 11:25, los deleites del pecado. ¿Cómo el ser humano se deleita en el pecado? No tenemos más que mirar al gobierno. ¿Cómo se deleita en el pecado? Pero nosotros, si no estamos atentos, podemos acabar peor. De hecho, las campañas de marketing se basan en estimular el deseo. El deseo. Todo está envuelto en el deseo. Te lo envuelven con mil maravillas. El deseo. El deseo sobre aquello que no tenemos y lo sobredimensiona para que tu codicia se alimente. Que es lo mismo con lo que Satanás tentó a Eva. Hay un énfasis especial en alimentar la codicia. Porque entonces la batalla está ganada. De hecho, voy a poner un ejemplo. Tengo que ofrendar 500 euros. Porque este mes la paga doble y los atrasos. La ofrenda serían 500 euros. Es mucho dinero. Pues la ofrenda se va a otro sitio y me quedo con los 500 euros, que el Señor ya sabe que los voy a necesitar. Y estoy viendo un anuncio en televisión del iPhone 20 que cuesta 1.000 euros, pero trae triple cámara frontal y lateral. Pantalla de retina. De retina la que se te va a quedar. 8K de imagen. Procesador de cuádruple núcleo. Batería que te dura 3 meses y medio. Con 6G. El 5G ya se me ha quedado antiguo. Este viene preparado para cuando saquen el 6G. ¡Tengo el 6G! Imaginaos todo lo que puedo hacer. Me lo compro. Así que para el señor no había 500 euros. Porque el bolsillo... Pero el deseo sí que me ha sacado 1.000 euros. Es que es así como funciona, exactamente. Es así como funciona. Negaremos cualquier servicio a Dios, cualquier atención a Dios y cualquier deber delante de Dios, y como nos entre por el deseo, arramplamos con lo que sea, no estamos cansados, no estamos agotados, tenemos tiempo libre para hacer lo que sea y satisfacer el deseo. Así que pensando racionalmente, no puedo poner 500 euros en la ofrenda. Pero siendo guiado por el deseo, puedo gastarme 1.000 y además estar tan contento. Porque con los 500 euros en la ofrenda estaría llorando 3 meses. Pero con estos 1.000, estoy tan contento y tan feliz con todo lo que hace el teléfono, que hace lo mismo que si me hubiera comprado uno de 40 euros, curiosamente. Pero, ¿y la marca? ¿Y la manzana? ¿Ves que la manzana lleva un mordisco? Vete a saber lo que pasó ahí. Pues así funciona el pecado. te engaña por medio del deseo. Se basa en el deseo y por el deseo arriesgamos absolutamente todo. Vendemos a nuestra suegra, a la madre no, pero a la suegra, la primera. Vendemos a nuestra suegra si hace falta para que el deseo quede satisfecho. Depende de lo que nos paguen, ¿eh? Porque algunos la suegra la regalarían, pero no es el caso. Esto nos muestra que si no es la mente racional y la conciencia moral la que dirigen el pensamiento para actuar, entonces entra con fuerza el corazón engañoso. Si la mente no razona y no hay una conciencia moral, el deseo gana la batalla. A esto se refiere Santiago en el capítulo 1, versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propio deseo. Así trabaja. Por el deseo. Si tenemos que ganar la batalla de la santidad, tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos. El corazón. Son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. Porque aquello que para nosotros está prohibido es lo que más deseamos. Eva, tienes en el huerto del Edén miles de árboles y solamente de uno no puedes comer. Pues ala, de ese uno. Pero si tienes miles, pues no, tiene que ser de ese. Y eso es exactamente lo que nos pasa. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas con las que enriquecernos, muchas cosas en las que invertir el tiempo, mucho bien que traer a muchos. Pues no. Pues no. Es el deseo el que anula mi deber y me hace entrar en otra categoría para mi propia satisfacción. Porque quiero tener más relevancia social. Y entonces, quiero tener más recursos económicos. Y entonces violo algunas leyes. Tengo que tener más comodidad. Y entonces violo otras leyes. Tengo que ser más importante que los demás. Y entonces violo otras leyes. De hecho, obsérvate bien ante el cumplimiento de un deber que te cuesta mucho y verás cómo sin darte cuenta tu mente empieza a pensar y a planificar todo lo que habría que hacer para no hacer lo que tienes que hacer y encima obtener un beneficio personal. Eso sin ir a Oxford a estudiar, automáticamente. Llega el tiempo de pagar los impuestos. Bueno, a mí se me ocurren mil historias para defraudar. Sin ni siquiera haberme parado a pensarlo, automáticamente, el cerebro a mil. Llega algún asunto en el que ahí no debo estar o no debo hacer tal cosa. Y lo que hace la mente rápidamente es darme la excusa para que pueda hacer aquello. Esto sin pararme a pensar, automáticamente sale. Es así como estamos hechos. Con una naturaleza corrupta que sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta, el cerebro ya se ha disparado. Otras veces nos ataca alguna tentación de forma inesperada. Y es entonces cuando los deseos pecaminosos le ceden gustosamente el lugar. Y decimos, ¿qué voy a hacer? Vaya. Hablando de todo esto, John Owen dijo, el pecado lleva a cabo su lucha confundiendo los deseos y atrayéndolos hacia sí. Por lo tanto, luchar contra el pecado consiste principalmente en ocuparnos de los afectos. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Mi tesoro puede ser el yo, a quien idolatro, a quien le dejo todo el tiempo, a quien hago el vago, tengo codicia, tengo soberbia, tengo orgullo, puede ser mi tiempo, mi iPhone, mi, todos son mi. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre mi condición como cristiano. Porque si hay algo claramente establecido en las Escrituras, es que debo glorificar a Dios y no satisfacer y gratificar mi cuerpo. Un pequeño matiz, debo glorificar a Dios y no gratificar mi cuerpo. Y ahí es donde está la batalla. En tercer lugar, el pecado procura engañar al entendimiento. La razón iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios pone un gran freno delante del pecado, porque ahora sí que, si somos medianamente inteligentes y estudiamos las Escrituras, podemos identificar el pecado y hacer que el pecado no nos domine a través de los deseos, porque esa es la estrategia que sigue Satanás. Engañar a la mente anteponiendo el deseo. Por eso Pablo habla también de los deseos engañosos del viejo hombre. Los deseos engañosos del viejo hombre. Es decir, cuando no éramos creyentes, todo operaba para, a través de los deseos, seguir ese camino. Es así como opera la gente de este mundo. Se mueven por los deseos, por el poder. Todo es lo que desean. Pero no hay nada que se limite y se centre a la ley de Dios y a su palabra. También nos dice Pablo que en un tiempo fuimos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¡Esclavos de los deseos! Estos pasajes nos hablan acerca de nuestra vida anterior. Pero aún siendo salvados, ese elemento engañoso sigue activo en nosotros. Satanás sigue intentando engañarnos a través de los deseos. Aunque el pecado ya no es el rey, a quien antes servíamos con alegría, pero ahora no le servimos con alegría, aunque el pecado ya no es el rey, tiene cierto dominio sobre nosotros y procura engañar a la mente y llevar a cabo sus propósitos de una manera gradual, para que el impacto no sea muy fuerte, gradualmente, gradualmente. Primeramente nos induce a bajar la guardia. Y decimos, pues si todos lo hacen, estará bien. Claro, claro. Si todas las vacas comen hierba, pues lo mismo nosotros también tenemos que hacerlo. Digo que comen, no que fuman. Nos induce a bajar la guardia con la excusa de que todos lo hacen. Con esto ya asumido, en segundo lugar, si todos lo hacen, pues yo también lo hago. Pero es que esto es desobediencia. Esto es desobediencia ya. Hemos entrado en otra categoría. La excusa es que como todos lo hacen y no le pasa nada, pues yo también lo hago. Pero el asunto es que ellos son impíos y tú no. Y debes saber cuál es el papel que llevan a cabo los impíos y cómo se mueven y cómo tú, que tienes el Espíritu de Dios, que has sido salvado por Cristo y se te ha imputado su justicia, debes vivir de acuerdo a la justicia, no con la mente de un impío, sino con la mente de un justo. Y en esto nos volvemos como Efraín, del que Dios dijo, en Oseas 7:9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. No se enteró. No se enteró, porque estaba tan introducido en el mundo, con la mundanalidad y con el pecado, que no se enteró de lo que pasó. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. No se miró al espejo. No vio que ya tenía más edad de la que le correspondía. No vio nada porque estaba entregado a los placeres del mundo. Y todo lo que él era lo perdió de vista por completo. Somos inducidos a bajar la guardia cuando nos volvemos demasiados confiados o cuando comenzamos a pensar que esa tentación en particular a nosotros no nos va a alcanzar. Anda que no somos ilusos. Vemos que alguna otra persona ha caído y decimos, a mí no me va a pasar eso nunca. Pero Pablo nos advierte. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No des por supuesto que lo que hace la otra persona y la caída de la otra persona, tú estás exento. Y es muy fácil. Si el Señor nos suelta las barbaridades más increíbles que hayamos visto en otros, si el Señor nos suelta, las haremos, sin ninguna duda. Así se nos avisa en 1 Corintios 15:33, no erréis, tenemos que estar atentos a muchas cosas, tenemos que mantener nuestra comunión con Cristo, tenemos que dedicarle diariamente nuestro tiempo de oración y de formación bíblica, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que hay algo como las buenas costumbres que la Escritura defiende y que tiene que ver con la educación. En nuestra época, desde luego, el vocabulario, como todo lo demás, está corrompido por completo. Lo que dicen ahora las personas que ya son mayores es lo que en una guardería de 3 años dicen los niños pequeñitos, que han descubierto 4 palabras escatológicas y las repiten como si hubieran descubierto el nuevo mundo. Pues eso ya personas mayores las siguen repitiendo, lo cual te demuestra que evidentemente en su mente no hay ni luz. El vocabulario, como todo lo demás, está corrompido. Pero tristemente ves a creyentes con malas conversaciones, en el sentido de hablar de cualquier cosa sin pudor. ¿De verdad, hermanos, que nosotros podemos hacer eso? ¿Nos da permiso en la Escritura para hablar de cualquier cosa sin pudor? Ya no hay una educación para el saber estar, ni para la discreción, ni para guardar las formas. A esto la Escritura le llama buenas costumbres. Hay algo como buenas costumbres. ¿Qué es educación? Uno tiene que saber estar. Debe ser muy educado, muy cortés, muy correcto en sus tratos con los demás. Y en Efesios 5:4, nos dice Pablo que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Un vocabulario obsceno. Y alguien puede decir, yo no hago un vocabulario obsceno. Usando palabras con doble sentido y con un guiño a los asuntos sexuales. Esto está condenado categóricamente por la Escritura. Así que ojito con hacer jueguecitos lingüísticos, léxicos y gramaticales para, diciendo una cosa, intencionalmente querer decir otra que tiene que ver con aspectos sexuales. Porque estamos pecando gravemente contra Dios. Porque eso a los cristianos nos está prohibido. O como ya dije en otro sermón, sin mucho éxito, haciéndose eco de lo que sale en las redes que utilizan términos deshonestos, dándoles a me gusta. Y entonces difundiendo palabras deshonestas. Hermano, si tú eres cristiano, ¿qué haces dándole a me gusta? ¿Qué haces compartiendo palabras deshonestas? La tercera vez que esto ocurra, el pastor irá directamente a las personas implicadas y les atornillará la oreja. Nos alejamos de la actitud de obediencia cada vez que comenzamos a poner en duda lo que Dios nos dice en su palabra. Esta fue la primera táctica de Satanás con Eva. Así como le dijo a Eva, no moriréis, tú come de todo esto. Toma del fruto prohibido, no va a pasar nada. Es más, serás como Dios, no morirás. A nosotros nos dice, esto que vas a hacer es poca cosa. No te va a afectar, es poca cosa. No pasará nada. Puedes andar tranquilamente en la rebelión, en la desobediencia, en la tozudez de tu corazón, en la soberbia, en el egoísmo, en tu comodidad. No pasa nada, tranquilo, nada. De modo que vemos que aun cuando el pecado ya no es nuestro rey, se empeña en hacernos caer continuamente. Y lo hará si le dejamos. Porque nuestro recurso en esta lucha consiste en ocuparnos rapidísimamente y de una forma contundente cuando aparecen las primeras manifestaciones del pecado. Un pecado que mora en nosotros, lo tenemos que cortar en cuanto aparezca. Tenemos que tener la voluntad, la determinación y la decisión de cortarlo en cuanto aparezca. Si la tentación encuentra cómo manipular nuestra mente, utilizará ese privilegio para hacernos caer. Así funciona el pecado. Nunca debemos considerar que la lucha contra el pecado ha terminado, porque mientras que estemos en este mundo no ha terminado. Tenemos mil batallas a las que enfrentarnos. El corazón es engañoso y el deseo pecaminoso es insaciable, insaciable. La razón está constantemente en peligro de ser engañada. Constantemente. Por eso dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, velad y orad. Estad atentos, los cinco sentidos despiertos. Nutríos de las Escrituras. Preparaos para la batalla, porque el enemigo actúa por donde menos lo imagines. Y también Salomón advirtió el texto que comentábamos antes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué es esto así? Por nuestra propia naturaleza. Eso es lo primero. Esto es así por nuestra propia naturaleza. Hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de Cristo, pero nuestra naturaleza todavía sigue trabajando. Es así también porque nos hemos pasado años sirviendo al pecado. Lo que el pecado nos decía, nosotros lo hacíamos tan contentos. Y también es así por el entorno en el que vivimos, donde todos hacen lo que no se debe hacer. Y eso puede que nuestra conciencia, bueno, como lo hacen todos, te estará bien. Sí, sí, sí. Pero fíjate, ¿crees que cuando los esclavos fueron liberados por la proclamación de emancipación hecha en los Estados Unidos por el presidente Lincoln, esos mismos esclavos comenzaron a pensar como hombres libres el mismo día que les dieron la libertad? ¿Qué empezaron a pensar ellos? Dijeron, ya somos libres, y cambiaron toda su forma y esquema de pensamiento porque ya eran hombres libres. Porque esto no ocurrió así. Llevaban toda su vida en esclavitud. Los declararon libres y siguieron viviendo en esclavitud, porque su mente ya estaba enseñada a ser esclava. Tuvieron que seguir. Es igual que ocurrió cuando los judíos fueron salvos por Cristo. Todavía venían con todas sus cargas del judaísmo, con todos sus ritos, con la ley ceremonial, que no se la podían quitar, y organizaron muchos problemas dentro de las iglesias mixtas entre judíos y gentiles. Esto era un lío monumental. No lo pudieron quitar de la noche a la mañana. Aunque Cristo los hizo libres y la ley ceremonial se acabó, tantos siglos de presión sobre la ley ceremonial no pudieron quitarlo de su mente de la noche a la mañana. De igual manera, el creyente tiende a pecar en primer lugar porque es pecador. Es nuestra naturaleza. Automáticamente, sin pensarlo, todo lo que hay en nosotros está corrompido. En segundo lugar, es por el hábito creado en nuestra conducta. Porque venimos de haber sido pecadores sin haber sido salvos hasta que el Señor nos salvó. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra conducta. Y en tercer lugar, por el entorno en el que vivimos, rodeados de pecadores. Y ahí tenemos que desenvolvernos. No para copiar lo que ellos hacen, sino para ser luz en medio de las tinieblas. Porque ese es el propósito por el que Dios nos ha puesto. Si nos fijamos bien, veremos con sorpresa que hemos asumido como un hábito el ocuparnos de nosotros mismos en vez de ocuparnos de los demás. Siempre miramos mi comodidad, mi tranquilidad, mi... Eso es lo natural. Reclamamos que los demás sean justos con nosotros cuando nosotros no somos justos con los demás. Tomamos represalias cuando se nos hiere de algún modo, pero no nos damos cuenta de que nosotros también podemos herir. Nos revolvemos contra el pastor cuando somos exhortados, o si escuchamos la palabra que nos afecta, nos tapamos los oídos, eso es para el vecino, para mí no. Damos rienda suelta a los deseos carnales, sean de la índole que sean. Tenemos el hábito adquirido de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Y todo esto es lo que hay que modificar. Todo esto es por lo que el conocimiento de las Escrituras, la predicación de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo que la implanta en el corazón, es la que debe movernos a andar de acuerdo a lo que Dios requiere de nosotros. Esta situación tiene un atenuante. Y es que cuando Dios nos llama No podemos abandonar todo lo que teníamos de la noche a la mañana, sino que es, por eso se llama santificación progresiva. Vamos alimentándonos de la palabra, vamos corrigiendo esto aquí, esto allí, luego se nos olvida aquello otro, menos mal que los sermones nos enfocan la palabra de vida desde distintas perspectivas y lo volvemos a captar y volvemos a tapar aquí y volvemos a corregir esto, volvemos a recordar aquello, volvemos a matizar lo otro y así vamos siendo edificados. Hemos sido esclavos del pecado, pero vivimos en un mundo de esclavos. Los valores convencionales a nuestro alrededor, en la sociedad en la que vivimos, reflejan que son esclavos. Son esclavos, están en la esclavitud. Y el mundo procura que nos sometamos a su propio molde pecaminoso y esclavista. Esto es lo que procura el mundo. Pero tenemos que despertar y ver que nosotros no somos del mundo. Desde luego no le vamos a pedir al Señor que nos saque del mundo, porque él mismo oró a su padre diciéndoles, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Esto es lo que tenemos que orar. Pero en el lugar donde Dios nos ha puesto tenemos que ser luz. Ese es nuestro principal objetivo. Es en contra de todo esto contra lo que tenemos que luchar. Contra la corrupción de nuestra naturaleza, contra el deseo de nuestro corazón, contra el mundo que nos envuelve. Es por eso que tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios para poder identificar a nuestros enemigos y combatir contra ellos. Y que aunque caigamos, el arrepentimiento es un medio infalible de la gracia de Dios para restaurarnos. Y tenemos que hacer uso de este medio de gracia, el arrepentimiento. Pero para que yo me arrepienta, tengo que saber de qué me tengo que arrepentir. No vale la petición genérica, Señor, perdona mis pecados, pero no sé qué pecados tengo. No, ¿de qué me arrepiento? Por otra parte, tampoco te rebeles contra el pastor cuando te hace una observación por tu mal camino. No le ataques ni le aborrezcas. Porque si lo haces, lo único que estarás evidenciando es que la palabra de Dios no está actuando en ti, sino que es tu soberbia la que corona tu vida y a la que sirves. Así que aunque hemos sido justificados y no perderemos la salvación, porque la tenemos garantizada en Cristo, el pecado no cesará en sus esfuerzos por atacarnos por todos los medios. Aunque hemos sido libertados del pecado y de su imperio, no hemos sido librados de sus ataques. Seguiremos sufriendo ataques mientras que estemos aquí. Y lo que hará es convertir los apetitos naturales de nuestro cuerpo en deseos desenfrenados. La necesidad de vestido y de protección en codicia. El estar cubiertos de todas nuestras necesidades lo convertirá en materialismo. El querer avanzar socialmente lo convertirá en vanagloria. Así trabaja. Nos lleva a amar el mundo y las cosas del mundo. Nos lleva a amar nuestro coche. ¡Wow! Nuestra casa. Nuestro iPhone. Bueno. Nos lleva a amar las cosas del mundo. Si por alguna cosa que te quiten te pones a llorar, ahí está tu corazón. Tal cual. Como conclusión, ¿cuánto tenemos que orar para que la gracia de Dios no nos desampare? ¿Cuánto tenemos que orar cada día? Que no nos desampare, que no nos suelte, que nos guíe, que nos afirme. ¿Cuánto tenemos que esforzarnos para crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador? Esto requiere esfuerzo. Hay que estudiar, hay que meditar las Escrituras. Hay que meditar en la predicación, hay que volver a escuchar la predicación, hay que sacar apuntes, hay que extraer todo lo que tiene que ver para mi corazón. Necesitamos continuamente ser asistidos y necesitamos continuamente usar los recursos de su gracia para identificar la batalla en la que estamos, identificar el tipo de enemigo al que nos enfrentamos, reconocer nuestra debilidad, no decaer si las cosas no salen como hemos imaginado. Porque debemos acostumbrar a nuestra mente y a nuestro corazón a descansar en la providencia de Dios. Cuando hemos hecho todo lo que podíamos hacer, ya no hay nada más que tengamos que hacer. El Señor sabrá lo que tiene que hacer, no nosotros. A Él lo entregamos. Cada día tenemos la lucha contra nuestros deseos, contra nuestros intereses, contra nuestra comodidad. Pero no olvides que la asistencia la tienes garantizada. Y no olvides que esa asistencia garantizada la tienes con el uso de los medios de gracia. La meditación en su palabra, escuchar su palabra, orar de acuerdo a su palabra, nutrirte de su palabra, profundizar en su palabra. Todo esto te va a alimentar tu conocimiento. Con conocimiento podrás amar a Dios y amando a Dios le obedeces. Y si caes, no es problema. Arrepiéntete de tus pecados, clama al Señor que te perdone, que corrija tu vida, que te ayude a levantarte y a ponerte otra vez en el camino. Algunas preguntas para concluir. ¿Eres consciente de todo el peligro que te rodea? ¿Y podrías identificar algunas de estas cosas? ¿Puedes definir e identificar las batallas en las que estás inmerso? Si no tienes ninguna, puede que seas un ángel y no lo sabes. ¿Cuidas tu testimonio honrando a Dios? Es decir, que nadie se pueda avergonzar de lo que haces. ¿Cumples con el deber sobre aquello que se espera de ti? En el entorno donde Dios te ha puesto, como padre, como madre, como esposos, como hijos. ¿Cumples con tu deber? ¿Te retraes de lugares a los que no debes ir porque eres cristiano? ¿Cortas con las amistades que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cortas con las amistades? ¿Usas un lenguaje lícito y sin palabras deshonestas que implican un doble sentido, sino que eres una persona honesta en su lenguaje? ¿Tus conversaciones no están corrompidas, sino que guardan el decoro y el pudor para no hablar cosas que no convienen? ¿Vistes de forma decorosa? ¿Tienes dominio propio? ¿Eres humilde para aceptar la exhortación y aplicarla? ¿Estás seguro de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la tuya? Seguramente que si meditas en el sermón, salen otras 27 más. Y también te las debes responder. Tendríamos un problema si actuásemos como el pueblo de Israel, en Oseas 7. Y no clamaron a mí con su corazón. Y no clamaron a mí con su corazón. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio. Ellos no se arrepintieron, pues tuvieron la consecuencia de sus hechos. Por eso es importante el arrepentimiento. No olvidéis el arrepentimiento. Hincaros de rodillas suplicando al Señor el perdón de vuestros pecados y buscad con tesón el ser perdonados por parte de Dios. Porque para eso vino Cristo, para perdonar a los pecadores. Y cuando caemos no es ningún problema. El problema es si no hay arrepentimiento y si seguimos viviendo la vida de los impíos. Así que tenemos muchas cosas en las que pensar. Vamos a terminar en oración.